Hoy con nosotros tenemos a un invitado especial para presentarles. Hoy con nosotros. Y también contamos contigo.
Estados Unidos desaparecería en un plazo máximo de 25 años, corriendo la misma suerte de la antigua Unión Soviética o Yugoslavia. Los estados que forman esa potencia en declive tienen la puerta abierta para independizarse tal como establece la Constitución, y están cada vez más decididos a salir de ella. Es así el pronóstico del político y escritor venezolano Julio Camino, autor del libro Estados Desunidos de América, entre el secesionismo y el gobierno mundial, protagonista de esta edición de Hoy con Nosotros. Les invitamos a escuchar la entrevista que Julio Camino concedió a nuestro reportero Víctor Ternovsky.
En el sentido, por ejemplo, europeo, étnico y cultural, ¿verdad? Estados Unidos ha tratado de catalogar muchos historiadores y muchos políticos como que es una nación excepcional, ¿no? Que es un país excepcional. Pero yo creo que el proceso de desintegración del Estado, digamos, nacional en este siglo XXI podría comenzar por Estados Unidos, que es un país hecho, fíjate, con gente de casi todas las etnias y culturas del mundo. Este es un país que no es, bueno, es mi investigación, ni fue nunca un Estado-nación o una nación-estado. Porque América no fue nunca una nación. Las colonias nacieron como agregados de individuos, familias procedentes de diversas naciones, ligadas, fíjate tú, no por una tradición heredada, sino por pactos o algo que se llama covenant en inglés, ¿verdad? Por ejemplo, entre conjuntos de familia, incluso al estilo de las 12 tribus israelitas del Antiguo Testamento, las cuales también, fíjate tú, eran plurales, eran diversas, y ese era pues el modelo que tenían en mente. Buscaban primero que nada aquellos colonos, aquella gente que formó Estados Unidos, la libertad de culto muy importante para ellos profesar pues libremente su religión, y de ahí que los primeros estatutos, ¿verdad?, que se redactaron fueron los de sus respectivas iglesias, que a su vez sirvieron, bueno, de inspiración para los documentos constitucionales de cada colonia. Quiere decir entonces que hemos llegado a una etapa en que todas estas cosas se cumplieron y otras cogieron marcha atrás. Por ejemplo, Estados Unidos dejó de ser un país religioso, moralmente religioso, donde las personas profesan una religión, van a su culto y eso les da unidad familiar. Estados Unidos dejó de ser eso. Estados Unidos se ha dedicado mucho al ateísmo, a una glorificación del Estado, con unas agendas bien raras. Y entonces hay estados que no soportan esto. Entonces esos estados indefectiblemente van a tener que dividirse y pasará lo que pasó en la antigua Unión Soviética o en la antigua Yugoslavia.
Sí, y sabe, una de las cosas que a mi juicio se desprenden de sus palabras es que esta multiculturalidad o multinacionalidad que hay en Estados Unidos, porque vinieron gente de prácticamente todo el mundo, ¿no?, y formaron esa nación, y es un motivo de, por un lado, orgullo para Estados Unidos, pero por otro lado resulta que es un potencial problema para la integridad de ese país.
Claro, porque así como esas 13 repúblicas lograron fundar una nación, siempre quedó la puerta abierta en el texto constitucional de que ellos podían separarse. Lo que ocurrió entre 1861 y 1865 con la llamada Guerra de Secesión es que los yanquis de arriba, que tenían una mentalidad mercantilista, chocaban con los sureños, o sea, los estados del sur rico, que tenían una mentalidad verdaderamente capitalista. O sea que esa guerra que hubo no fue por la abolición de la esclavitud, es una guerra de poder, de secesión, de someter al sur, porque el sur era capitalista, tenía sus propias costumbres. Fíjate tú que en el libro La cabaña del tío Tom, esa mujer que escribe el libro y que venía de arriba, de los yanquis, ella explica claramente ¿cómo eran las costumbres para que el hombre de arriba del norte entienda al sur?
Entonces usted acaba de decir, constatar que la propia legislación, constitución estadounidense sí permite a estados independizarse, ¿no? Por un lado. Pero,
totalmente.
Pero por otro lado, yo creo que no es un derecho que puedan ejercer sin ningún problema. No es un derecho que puedan ejercer tan fácilmente, puesto que, por ejemplo, basta con mirar la política y la actuación de Donald Trump, que prefiere usar mano dura para solucionar cualquier problema.
Bueno, pero fíjate tú, Víctor, si supongamos Texas, que es un estado bien rebelde en cuanto y que ha dado y ha demostrado que es un estado que puede separarse. Si yo tengo abierta la posibilidad en la Constitución para separarme, yo puedo hacerlo. Texas puede cumplir y allanar todos los trámites, digamos, legales y constitucionales, políticamente hablando, y separarse. California de igual manera lo puede hacer, solamente que California quizás se dividiría en tres, porque hay una diversidad política en California muy grande, en Texas no la hay. Por ejemplo, Florida se puede dividir en dos. El sur de la Florida puede ser una república más de latinoamericanos, ¿no? Que la de arriba, que es más yanqui o, digamos, es más americana, más del gentilicio. En las dos Dakotas, que son dos importantes ejes petroleros con el esquisto, con el fracking, bueno, pueden formar un solo país. Estamos hablando de repúblicas, pero está escrito constitucionalmente, a menos que tú, que el gobierno central quiera hacer o repetir lo que hizo Lincoln, ¿verdad?
Sí.
Aprovechar un issue, ¿verdad? Un hecho que era la esclavitud negra para atacar. Y de hecho atacó una noche el fuerte de Carolina del Sur. Y ahí comienza la guerra. Ahora, para que se entienda, el sureño en aquel tiempo, y eso, o sea, la gente del sur de los Estados Unidos, los grandes hacendados, para que la gente lo entienda, a lo mejor es una cosa abominable desde el punto de vista de lo que uno va a decir. Pero la gente del sur pensaba que la esclavitud, la mano de obra negra, era una commodity que se importaba en aquel tiempo. Tan sencillo como eso. Yo no estoy calificándolo de si yo estoy de acuerdo o no. Yo estoy dando hechos.
Señor Julio Camino, yo creo que cuando cobran fuerza procesos secesionistas en un estado, que esto es un síntoma clara de la debilidad y de los problemas que tiene ese estado. Yo creo que así fue el caso de la Unión Soviética, Yugoslavia, probablemente este sería el caso de España también con lo de Cataluña, y yo creo que este es el caso de Estados Unidos. Yo creo que usted en parte ya respondió la pregunta que quisiera hacerle ahora mismo. No obstante, esta enfermedad que sufre, que padece Estados Unidos, el que amenace su integridad territorial, lo esencial, ¿qué habría que destacar en ese sentido?
Bueno, es que no es, fíjate tú, no es una enfermedad. Yo creo que es un derecho. Los maridajes políticos, vamos a llamarlo así. Un maridaje político que se resuelve con un divorcio, como es en la sociedad civil. Fíjate tú, para mantener los 2.1 millones de empleados federales que tiene Washington, porque el problema actualmente es el gobierno federal versus los estados. Los estados son independientes en los Estados Unidos. O sea, los estados tienen una Cámara de Diputados, una Cámara de Senador, un fiscal, una Corte Suprema. Es decir, son miniaturas de naciones, pero constituidos en un estado, ¿verdad? Entonces, en Washington, eso cobra mucho, pero mucho, lo que te estoy diciendo, 2.1 millones, ¿no?, de empleados federales. Ahora, yo les recuerdo a los oyentes que Londres le cobraba en aquel tiempo cuando ellos se separaron, ¿verdad?, a los americanos. Y ahí estalló la guerra. O sea, había, por ejemplo, tarifas. Por eso hubo lo que se llama la guerra del té en Boston, que fue las primeras cosas, donde hubo el alzamiento. Y era únicamente por el sometimiento. Cuando llegó el sometimiento del Imperio Británico a cobrar demasiados impuestos y hacer una expoliación de los americanos que estaban allá en su territorio, comenzó la secesión, la primera secesión de los Estados Unidos. Después vendrían dos o tres intentos más.
Es decir, que sería la continuación de ese proceso secesionista que en su tiempo condujo a la aparición de Estados Unidos en el mapa mundial.
Correcto, tú captaste exactamente lo que es la historia. La historia no se puede devolver. Mira, eso, por ejemplo, que tumben estatuas de la Confederación, eso que traten de borrar la historia. Cristóbal Colón existió, tú no puedes derribar una estatua, tú no puedes comenzar a borrar la historia a tu antojo. Cuando eso comienza, hay requemores. Cuando eso comienza, la gente dice, bueno, mira, yo me separo de estas comunidades porque ya no podemos convivir.
Señor Julio Camino, no obstante, sabe, usted dice, usted subrayó que es algo que permite la Constitución. No obstante, realmente, quizás me equivoque, ¿no? Pero no imagino que este proceso se dé tan fácilmente. Es decir, yo imagino incluso ejército, tanques y mucha sangre por parte de quienes buscarían impedirlo.
Bueno, tú sabes muy bien que ningún tipo de separación es fácil. Incluso hasta un divorcio entre un hombre y una mujer trae problemas, trae una separación de bienes, trae conflicto, trae un abogado, hay demanda. Entonces imagínate tú en un país. ¿Qué ocurrió en la ex Unión Soviética? No fue fácil. En la ex Yugoslavia no fue fácil. Y así en todas partes. No es fácil. Pero eso no quiere decir que no ocurra. Eso va a ocurrir. Eso va a ocurrir. Y en Estados Unidos va a ocurrir. Y terminará el imperio. Y así será. Ajá. Es más, voy a hacerme eco de una entrevista que dio el presidente de Rusia, Vladimir Putin. Él dijo que se sentía muy preocupado por los acontecimientos que están ocurriendo en los Estados Unidos. Y yo comparto con él esa opinión.
Estimados oyentes, hagamos una pequeña pausa y volveremos en instantes.
Estimados oyentes, para ustedes siempre está abierta la casilla de correos de Radio Sputnik en español. La dirección es radio.mundo@sputniknews.com. Nos pueden preguntar todo lo que quieran saber de la vida de los rusos, de la política, la cultura, la ciencia y sobre cualquier otro ámbito de la vida de este enorme país. También nos pueden proponer temas para los programas de Radio Sputnik. Basta con escribir a nuestro correo electrónico radio.mundo@sputniknews.com. Quedamos a la espera de sus mensajes, amigos.
Seguimos escuchando la entrevista con el político y escritor venezolano Julio Camino, autor del libro Estados Desunidos de América, entre el secesionismo y el gobierno mundial.
Quizás un poco fuera del tema, no obstante, usted tiene toda razón que en el caso de la Unión Soviética tampoco fue fácil este proceso de desintegración, pero felizmente este proceso no condujo al derramamiento de sangre. Este proceso, hay que decir que se realizó de manera bastante pacífica. Yo no sé cómo explicarlo, a qué se debió, pero así es la verdad.
Bueno, tú sabes por qué se debe, porque cada república que tenía la Unión Soviética o que formaba parte, eran repúblicas, algunas de ellas pegadas con, digamos, con goma, por decir algo. O sea, los tres bálticos, por ejemplo, con una cultura diferente, pero simplemente porque habían sido anexados, y así mucho. Entonces, la cosa fue fácil. Ahora, en Estados Unidos, ¿por qué va a ser difícil? ¿Va a ser igualmente fácil? Yo lo creo. Además, económicamente, al centro del poder, que es Moscú, le convenía para aliviar una carga tan pesada que tenía y que creó y generó la Unión Soviética, ese sistema. Entonces, Moscú ahora es liviano. ¿Por qué le permite ahora a Rusia recuperarse? Rusia está volviendo a ser una nación importante en el mundo. Yo digo que aquí hay dos o tres tipos serios gobernando los países. Uno es el líder chino, el otro es Vladimir Putin. Pero muchos de los otros gobernantes parece que actúan como amateurismo político.
Yo entiendo que si comparar el caso de lo que fue con la Unión Soviética y lo que probablemente sucede con Estados Unidos, una de las diferencias es, digamos, la tradición y la cultura política. Es decir, en Rusia, en este gran espacio que hay aquí, no es algo habitual esas guerras, armas. Mientras que, por ejemplo, en Estados Unidos hay derecho, cada ciudadano, por ejemplo, tiene derecho a portar armas, eso. Es decir, que en su caso es uno de los factores que va a agravar la situación e impedir que sea, digamos, tan poca sangre como fue en el caso de la Unión Soviética.
No, todo lo contrario, Víctor. Todo lo contrario. Si Estados Unidos tiene algo positivo, es que la gente tiene el derecho de comprar un arma, portarla y utilizarla para defensa de él y su propiedad. Fíjate tú, eso es muy importante destacarlo. ¿Por qué? Porque las armas que compra un individuo, lo primero que él piensa en los Estados Unidos no es en protegerse contra un ladrón vulgar que entra a tu casa. Es para protegerse del gobierno, de los federales, no de los locales. De los locales sí, en segundo o tercer lugar, pero siempre para protegerse del gobierno federal. Y eso es lo que puede detener precisamente una guerra armada, porque la gente tiene armas, la gente no está indefensa.
Es decir, que este proceso sería bastante pacífico en ese sentido.
Sí, porque Estados Unidos, al contrario que lo que ocurrió en la ex Unión Soviética, es un país democrático con todas las instituciones democráticas. O sea, todo está escrito y lo que no está escrito no es ley, no existe. Ahora, lo que sí tenemos que tener como corolario de esta entrevista, pienso yo, es que ningún gobierno puede hacer lo que le da la gana sin esperar consecuencias. Por eso Estados Unidos está en caída. Solo que cae, fíjate tú, desde una cima, digamos, una montaña mucho más alta, mucho más empinada.
Señor Julio Camino, y según su pronóstico, ¿esto es algo que ocurra incluso bien, en este siglo, usted ha dicho?
Sí, yo lo puse en el libro. El libro se llama, como tú sabes, tú leíste parte del libro, Los Estados Desunidos de América, entre el secesionismo y el gobierno mundial. Quiere decir que yo estoy proyectándolo. Yo lo había proyectado a 25 años, pero yo creo que puede venir antes.
¿Sabe? Una pregunta, yo espero que no le parezca tonta, no obstante, creo que ya estamos acostumbrados a que hay un Estados Unidos, esa potencia mundial, y que viene cualquier lugar, cualquier acontecimiento que ocurra en el mundo, y Estados Unidos ahí está presente, o militarmente, o no sé, o sancionando, o pronunciándose, o algo así. Yo realmente no imagino el mundo sin Estados Unidos. Con esa desintegración, ¿quién va entonces a cumplir ese papel del gendarme mundial?
El mundo no necesita gendarme mundial porque, fíjate tú, Inglaterra nunca fue un gendarme mundial como los Estados Unidos y como los Estados Unidos lo trató de hacer, pero no en la misma condición. Lo que sí es cierto es que, sí, un mundo sin los Estados Unidos sería mejor, sería diferente, porque ya los Estados Unidos se están convirtiendo en una cosa nociva, exportando lo que ellos creen. Por ejemplo, si ellos creen que debe haber matrimonio entre homosexuales, entonces yo voy a hacer que el mundo haga lo que yo estoy haciendo, o lo voy a imponer. No te doy o no te ofrezco ayuda militar, no te ofrezco ayuda económica si tú no me pones en la legislación que dos hombres se pueden casar o dos mujeres se pueden casar. ¿Okay? Luego, el activismo ambiental. Es otra cosa que quieren ellos pasarle al mundo, ¿verdad? La otra cosa es el indigenismo. Eso también quieren pasárselo al mundo. Y todos los demás vicios que acompañan ya esta podredumbre que es los Estados Unidos inmoral. Entonces eso no puede continuar. Y yo sí veo un mundo mejor de los que el imperio americano. Yo veo, por ejemplo, que si Texas fuera una república, bueno, Texas tendría un libre mercado, Texas tendría empleo, Texas sería una nación próspera. Las tres partes de California también serían. Y nos olvidamos de este imperio que quiere a nosotros imponernos sus valores.
Señor Julio Camino, y nuestra conversación tiene como fondo estas protestas que están actualmente teniendo lugar en Estados Unidos. ¿En qué medida son hechos relacionados o no habría que mezclarlo?
Yo digo que todo tiene una relación. En el caso intrínseco que vamos a ver, yo creo que eso forma parte de una campaña electoral. Es un elemento adicional a la campaña electoral.
Yo creo que en el marco de estas protestas tuvo lugar un hecho interesante que, por otro lado, sí que tiene que ver con el tema de nuestra conversación, o probablemente me equivoque. Le voy a explicar, es que yo creo que usted ha podido ver noticias que ahí en Seattle, en una ciudad norteamericana, que un grupo de manifestantes se apoderaron de una zona y proclamaron incluso su independencia de Estados Unidos. Por un lado, esto sí podría considerarse como un chiste, y hay que decir que Trump reaccionó muy duramente, pero por otro lado, yo creo que si ver este asunto desde el ángulo del que nosotros estamos hablando ahora mismo, yo creo que esto podría ser un poco simbólico.
Bueno, es que forma parte del elenco. Digamos que tú tienes una obra de teatro, tú tienes un elenco, tú tienes una escenografía y todo concuerda, todo va para que la gente vea lo que están viendo el teatro. Entonces, en este caso no es un teatro, pero digamos que eso forma parte de la obra. Eso forma parte de lo que estamos conversando, que la gente por cualquier cosa dice, yo me quiero separar. Entonces ya eso está en el pueblo y eso es lo importante.
Sí, justamente, usted dice que ya eso está en el pueblo y yo justamente quisiera preguntarle sobre eso porque hay ese derecho, pero anteriormente la gente no sentía esta necesidad de hacerlo y ahora, por algunos otros motivos, pero llegó la hora, así diríamos.
Bueno, no es por algunos u otros motivos, es por cuestiones bien graves, graves, graves. El Estado norteamericano ya se entromete en la vida del ciudadano y el ciudadano que está acostumbrado a vivir en libertades no lo hace. Y esa es una razón valedera y fundamental.
¿Y usted podría, por favor, más concretamente decir en qué radica esa intromisión, digamos, en la vida de los ciudadanos? ¿Qué es lo que más indigna? ¿Qué es lo que más rechaza, provoca?
Bueno, lo que rechazan es el crecimiento de un gobierno federal, ¿verdad? Un Estado que cada día se hipertrofia más. Los gastos del gobierno son mucho, pero muchísimo. Eso le cuesta a cada americano, tienen que pagar todo eso con sus impuestos. Y en lugar de tener un gobierno liviano, se encuentran con que el gobierno crece cada día más. Es una razón. La otra razón es sus derechos. Por ejemplo, si un ciudadano, como era antes los Estados Unidos hace 25 años o 30 años, rechaza, digamos, hacerle una torta de matrimonio a dos homosexuales, no hubiese pasado nada. Simplemente su derecho. Pero en el caso de ahora, entonces el Ministerio de Justicia, ¿verdad?, el Departamento de Justicia le manda dos fiscales y además le hace un juicio. Y si yo no tolero a los homosexuales, o por lo menos en Rusia no toleran el activismo homosexual, entonces yo hago una declaratoria y voy a Naciones Unidas y digo que Rusia es unos bandidos y que yo tengo que sancionar a Rusia. Entonces, esa intromisión en el campo internacional, como el campo nacional, es lo que, te doy dos ejemplos nada más, es lo que desarrolla estos deseos de secesión.
Y hasta aquí, una nueva edición del programa Hoy con Nosotros, protagonizada por el político y escritor venezolano Julio Camino, autor del libro Estados Desunidos de América, entre el secesionismo y el gobierno mundial.
Hoy con Nosotros, en Radio Sputnik desde Moscú.